desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Bien, ya comenzamos una nueva edición de Radio Casona. Estamos en el programa número 51. Hoy estamos con José Millán. ¿Cómo estás, José?
Hola, ¿qué tal? Bueno, hola, Esselin, y saludos a nuestros oyentes de Radio Casona. Aquí pensando, ¿qué número, no? Ya el 51. Entonces, bueno, contento de saludarlos y, bueno, con este nuevo programa de hoy.
Y también nos acompaña hoy Sergio Nadur, nuestro nuevo integrante del equipo de Radio Casona. ¿Cómo estás, Sergio?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y bueno, pedimos disculpas a la audiencia que hoy el compañero Leonardo Petrix está ausente por motivos laborales, pero bueno, el miércoles que viene estará nuevamente con nosotros. El tema que nos convoca hoy es sobre el autismo. Estamos próximos al 2 de abril, que es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Y bueno, Radio Casona se adelanta un poco y vamos a estar hablando por eso con una madre representante del grupo e integrante del grupo Padres TGD. Ella es Jazmín Ocampo. Así que bueno, pero antes de empezar y entrar en tema, vamos a anunciar nuestras vías de comunicación para las personas que nos están escuchando, quieren hacer algunas preguntas, dejarnos un mensajito, un saludo. Así que bueno, ¿cómo es, José?
Sí, bueno, nuestras vías de comunicación son en Twitter, @casonabarrilete, en Facebook, La Casona de los Barriletes, también está la página web www.lacasona.org.ar y también pueden comunicarse a los teléfonos de Arinfo al 5219-1042.
Así es, recuerden que en Radio Casona la opinión de ustedes es muy importante, así que bueno, esperemos que se puedan comunicar con nosotros a través de nuestras vías que ya lo mencionó José. Vamos ahora con nuestro primer tema musical, Somos Uno, de Axel y Abel Pintos.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales.
Somos tan distintos e iguales.
somos tan distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Yo quiero que a mí me quieran.
Y bien, estamos de nuevo aquí en Radio Casona. Hoy vamos a hablar sobre el autismo. Para eso estamos con nuestra invitada, Jazmín Ocampo. Ella es trabajadora social, integrante de TGD Padres y madre de Facu. ¿Cómo estás? Bienvenida, Jazmín.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme.
Bueno, nosotros estamos con este tema así como con bastantes preguntas, porque también, bueno, este es un tema que poco me parece que se conoce, poco se difunde sobre qué es el autismo. Una de las primeras preguntas que te queríamos hacer,
un poco para, bueno, irnos adentrando en el tema y también para nuestros oyentes, bueno, que nos des un poco alguna definición o de qué se trata entonces el autismo, y bueno, ya que en su nombre lo tienen, el trastorno generalizado del desarrollo, un poco para luego adentrarnos en...
Sí, bueno, el autismo es un trastorno neurobiológico que afecta a tres áreas fundamentales del desarrollo de las personas: la comunicación, la tanto receptiva como expresiva, la socialización, digamos, las relaciones con los otros, y los intereses y las conductas. Depende cómo estas tres áreas estén afectadas, cada persona tiene una distinta afectación del trastorno. Pero bueno, esencialmente tienen afectadas estas tres áreas fundamentales, y es un trastorno que perdura toda la vida, no es un tema solo de la infancia, sino que se puede educar, se puede rehabilitar, se puede trabajar todas estas áreas para un mejor, para la autonomía y la independencia de la persona, pero la persona va a vivir con el trastorno toda su vida. Hubo un aumento a nivel mundial muy significativo en los últimos 5 años, viene aumentando de manera exponencial. Acá en Argentina no tenemos estadísticas, pero en Estados Unidos fue declarado hace 2 años como epidemia, digamos. La última investigación que ellos hicieron el año pasado declararon que un niño cada 68 tiene algún trastorno dentro del espectro autista, que es como se llama ahora, en realidad, por esto del abanico y de los diferentes grises que hay dentro del espectro. No es que hay una única condición, sino que hay variedad. En el último manual de diagnóstico de salud mental se lo llama trastorno de espectro autista, pero en el anterior se denominaban TGD, que son trastornos generalizados del desarrollo. Por eso todavía coexisten las dos siglas, TGD y TEA, para denominar al autismo. Dentro del autismo está también el síndrome de Asperger, que es, bueno, muy conocido porque son personas de un alto funcionamiento intelectual. Bueno, hay grandes personalidades. Bueno, la película Rayman, se dice que Einstein también tenía Asperger. Hay un personaje conocido en una serie de Big Bang Theory, no sé si la han visto. Bueno, Sheldon es un personaje que también tiene autismo, tiene síndrome de Asperger. Se considera el Asperger también dentro del espectro autista. Y el TGD y el autismo más profundo también, que son por ahí personas que nunca llegan a tener ningún tipo de comunicación o de lenguaje, en realidad, no de comunicación, serían los casos más severos que...
Me llamó la atención de la cifra que dijiste, uno cada 68 en Estados Unidos, pero es una...
Sí.
Es impresionante.
Es impresionante.
Te digo esto porque uno acá pasa desapercibido. Si vos no das esta cifra, es como si hubiese muy poquitos casos de autismo
sí.
en el mundo. Sí. Bueno, en la Argentina uno, digamos que no se nota. Y vos también dijiste que hay un espectro, ¿sí? Desde el más leve al más grave. ¿Uno cómo se da cuenta cuál es que tiene autismo, un chico que tiene autista, por ejemplo? En un caso leve, por ejemplo, en un caso grave. Sí.
Entre el año y dos años uno empieza a notar algunas características que son importantes. Un niño no señala para mostrar algo, o sea, no tiene interés de compartir con otro lo que está viendo. Suele no haber mirada a los ojos. La mirada es algo muy muy importante, digamos, a tener en cuenta. Puede no tener sonrisa social, parecer sordo. Suena el timbre ante lo que no le interesa, parece sordo. Uno puede estar gritándole y no responde. Sin embargo, cuando escucha algo que es de su interés, enseguida escucha, con lo cual parece sordo, pero no lo es. No hace uso funcional de los juguetes. Por ejemplo, agarra un autito, no es que lo hace rodar como un auto, sino que gira la rueda sistemáticamente. Y digamos, si se fija con algo del objeto y no con el juguete. Esos son como los síntomas de alerta más comunes que entre el año y dos años uno empieza a notar.
Y es importante entonces la detención temprana de esta...
Sí, es fundamental, digamos, un niño... Porque justamente como es un trastorno neurobiológico, lo que dicen los neurólogos es que la neuroplasticidad del cerebro en los primeros años de vida es fundamental y no se recupera nunca más en la persona. Entonces, cuando uno antes empieza a trabajar sobre la conexión de las neuronas para facilitar esas habilidades, el pronóstico es mucho, mucho mejor.
Y en esta detención temprana, pregunto, ¿no? ¿En los padres no hay como una negación a detectar este síntoma?
Hay distintos casos. Hay padres que por ahí les cuesta ver y por ahí recién hasta que no van a un jardín o la escuela que les dicen que notan y les hacen notar que su hijo es distinto.
Claro, pues ya estamos hablando de un chico de 4 o 5 años.
Claro,
como recién me decía, uno o dos años.
Sí, cuando hay casos de familias que ven algo y que el pediatra por ahí les dice no, bueno, ya va a hablar, digamos, o que los profesionales niegan que algo sucede. Hay de todas las situaciones. En realidad nosotros no, los pediatras no están formados en detectar problemas de estos problemas del desarrollo. Sí los neurólogos, pero bueno, hasta que uno llega con un niño de un año o dos años a un neurólogo, por ahí pasa un año o dos de duda. En realidad uno cuando después empezamos a hablar, hay mamá que te dice, a mí mi hijo nunca me tiró los brazos o nunca me miró a los ojos. Por ahí son cosas que uno nota, pero que va a dejar pasar. Y hasta que por ahí no escucha que alguien o que ve cuáles son las señales de alerta, no lo relaciona. Por eso es importante un proyecto, una ley, que ya es ley nacional, que se sancionó el año pasado, que justamente intenta obligatoriamente a todos los chicos hacer un testeo desde el desarrollo para poder detectar tempranamente.
Esta ley fue
sancionada en diciembre.
¿Y ya está promulgada?
Está promulgada.
¿Está en funcionamiento?
Sí, no está reglamentada, pero ya está vigente porque fue publicada en el boletín oficial, ya está promulgada.
Bueno.
Estamos trabajando en la reglamentación que se votó en diciembre y en enero fue promulgada. Ahora estamos trabajando en la reglamentación.
Y con respecto al trabajo que realiza TG de Padres, ¿en qué consiste el trabajo que ustedes hacen?
Nosotros somos una red de familias, madres y padres que trabajamos hace 7 años de manera, bueno, autoconvocada. No tenemos una institución. Nos empezamos a convocar en realidad, bueno, por las redes sociales y a juntarnos para justamente empezar a trabajar sobre esas cosas que por ahí las empezamos a sentir de manera individual, pero nos dimos cuenta que eran problemas colectivos. Y nos empezamos a convocar hace 7 años unos primeros padres, se creó una página web y a partir de ahí empezamos a conectarnos con padres de todo el país. Tenemos 3 objetivos fundamentales. Uno es la visibilidad del autismo, digamos, ponerlo en agenda. Hemos hecho campañas de difusión, tenemos distintas iniciativas de difusión de la temática. El segundo gran objetivo es el empoderamiento a las familias. Digamos, creemos que las familias son fundamentales para el ejercicio de los derechos, para poder defender a sus hijos y para poder generar esta acción en cadena, que a medida que uno va transformando la realidad de su hijo y de los demás. Y por último, la incidencia en políticas públicas, como este proyecto de ley y otros tantos trabajos que venimos haciendo en materia educativa y de salud y de prestaciones de médicas para el autismo. Esos son los tres objetivos fundamentales. Tenemos grupos en casi todas las provincias. Ahora, de hecho, a mitad de año vamos a hacer un encuentro federal en Rosario de grupos de todo el país para empezar a aunar objetivos.
Estamos hablando más o menos de cuántas personas que conforman como esta red.
Mira, el año pasado hicimos para el 2 de abril 60 actos en todo el país. O sea, nosotros en Buenos Aires y en 60 ciudades más se hicieron familias, padres se juntaron y organizaron actos de difusión. Nosotros acá tenemos una cuenta más o menos que serían unas 10.000 personas en realidad, las que están activamente trabajando. Pero bueno, en realidad por las réplicas que tenemos, nosotros tenemos consultas vía mail con familia de todo el país y bueno, y por el Facebook y las redes que nos vamos conectando.
Y por lo menos para las personas que nos están escuchando y están interesados como en recibir esta charla, estos talleres que ustedes dan, ¿cómo harían? ¿Cómo se contactan? ¿A través de la página web?
Sí, a través de, en realidad, el Facebook es como lo más activo, que es Teje de Padres TEA, así. Después hay un grupo, de Teje, ese es como el grupo federal. Después cada ciudad conforma su grupo Teje de Padres. En este caso hay uno en CABA que se está formando, porque en realidad antes trabajamos más en conjunto, pero hubo una reunión la semana pasada y reuniones mensuales de los grupos que se van publicando en el Facebook. La idea de nuestros encuentros son, por un lado, hacer una ayuda entre nosotros, pero no, digamos, de catarsis, sino de ponernos en acción, de tocar temas que nos interesan, de compartir información, de capacitarnos en derechos, en educación y demás cosas, como ir poniéndonos en acción para ayudar a los que vienen atrás, a los nuevos que están iniciando el camino, y para ir allanando el camino a nuestros hijos, ¿no? Hoy tenemos la mayoría de nuestros hijos pueden estar integrados en la escuela primaria, pero la secundaria es otro mundo, claro. Y hay normativas y un montón de cuestiones que hay que ir modificando para el acceso, y la universitaria ni hablar.
Sí, ahora un poco por lo que mencionas, ahora, haciendo un repaso de lo que hablamos, veo que hay un papel muy determinante en los padres o en todo caso los adultos que hacen el cuidado de los niños en esta edad temprana para poder observar ciertamente estas conductas que puedan ser indicios de esto. Pero sumado a esto, bueno, nos mencionabas esto del cambio de que, bueno, TGD, y ahora, digamos, la nomenclatura,
sí,
por el manual sería
TEA.
A ver, como que también, como que aunado a esto que en sí, como que el padecimiento no está claramente definido, como tal podría cual. Y suele suceder también con muchos trastornos psicológicos o psiquiátricos, pero eso lo coloca en una situación que es difícil precisamente de identificar, de abordar, y bueno, la situación de los adultos de cuidado en general debe ser bastante complicada, y seguramente que, a ver, supongo que antes debe haber, no sé si hay más consenso ahora en función de esta definición, y a su vez al no estar esto claro, bueno, se va complicando más, sí, el tema de la inclusión escolar, en
totalmente
fin.
Sí, en realidad el TEA, los trastornos, son diagnósticos de casi de descarte, digamos, cuando lo evalúan es lo último que se diagnostica. Le hacen un montón de estudios y de evaluaciones para descartar que no sea auditivo, que no sea neurológico, que no sea genético, bueno, porque no hay ningún estudio que hoy determine, por lo menos físico, digamos, clínico, físico, digamos, que determine que tiene autismo. Entonces se hacen un montón de evaluaciones desde lo biológico y a su vez desde lo psicológico, test, digamos, hay unos test que se aplican a nivel universal en todo el mundo, que están consensuados, que son los que se utilizan para el diagnóstico del autismo, que es un diagnóstico de observación de conductas, de esa manera se determina, ¿no? Se lo observa, se le aplican distintos test y ahí se diagnostica.
La ley, exactamente, ¿qué es lo que determina?
La ley se llama Protocolo Nacional de Detección Temprana y Asistencia de los Trastornos de Espectro Autista. Tiene varios puntos. Por un lado, establece la detección precoz.
¿De qué forma?
Sí. eso se está trabajando en la reglamentación para que a los 18 meses, así como hoy se es obligatorio la realización de un test auditivo, para todos los niños, uno sospecha o no sospeche, a todos se les hace un test auditivo, una ecografía de cara. De esa manera, a los 18 meses se aplique un test de pregunta. En realidad son preguntas sobre las conductas para detectar si hay riesgo de autismo o no, y que queda sentado en la historia clínica. Y una vez de esas preguntas se detecta alguna posibilidad de riesgo, se haga una derivación a una consulta neurológica. Por otro lado, habla de capacitación a profesionales, de educación y de salud en estos temas, de la investigación. Hay otro ítem, otro de los artículos que habla de la investigación, porque justamente no hay estadísticas y no se sabe el origen todavía, con lo cual hay un artículo que habla de la necesidad de invertir en la investigación del autismo. Y después habla de la cobertura de todos los tratamientos por parte de todos los efectores del sistema de salud.
Y Estados Unidos, que esto lo tomó como una epidemia, ¿qué medidas tomaron para revertir esta epidemia? Porque
están en investigación, y en realidad ya, como no hay un sistema tampoco de salud como
pública,
acá,
claro.
En realidad hay estados que dan mejor cobertura que otros, las familias muchas se tienen que mudar de estado para lograr cobertura. Y bueno, estamos, la verdad que el año pasado una mamá del grupo participó de un encuentro internacional en Estados Unidos, donde hubo representantes de todo el país, y la situación en Rusia, en Turquía, es exactamente igual a la nuestra, digamos las familias que se empiezan a organizar, porque uno convive con una persona y se encuentra con que ni salud ni educación está sobrepasando a todo el sistema la cantidad de personas que tienen autismo. Entonces estamos igual, estamos como acá, y en realidad acá estamos mejor que en muchos lados, porque tenemos leyes de la ley de discapacidad, no la tienen casi ningún lugar del mundo.
Sí, con lo cual, existe el estado benefactor en salud,
eso exactamente
es demasiado, así que, importante,
sí,
¿no?
Estamos como en muchas cosas bastante mejor que en otros lados. Pero bueno, todavía resta mucho.
Muy bien, estamos hablando con Jazmín Ocampo, ella es integrante de TGD Padres. Saludamos en nuestras redes sociales quienes nos están escuchando: Claudia Figueroa, María Fernanda Brito, Elizabeth Rodríguez. También tenemos a Carla Negre, Julia Mufato, Verónica Agus Sánchez y María Soledad Benito. Si tienen algunas preguntas, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos hasta las 19 horas por Radio Arinfo. Vamos ahora con nuestro segundo tema musical, Ojos Color de Sol.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú, a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso, la vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean hoy. Las gallinas gallinas mugen y las vacas cacarean, las lombrices y los peces pescan los anzuelos, se vuela por el mar y se navega por el cielo, crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto, ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce, y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahora dan viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
En Radio Casona, tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros, puedes hacerlo por nuestras redes sociales, Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete y por el correo electrónico radio@casona.org.ar. También puedes llamarnos al 5219-1042. Radio Casona cuenta con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ya estamos en nuestra segunda parte del programa de Radio Casona. Hoy el tema que nos convoca es sobre el autismo. Estamos con nuestra invitada Jazmín Ocampo, pero también tenemos una entrevista que grabamos, el equipo de Radio Casona, al doctor Juan Bassen. Él es médico especializado en psiquiatría infantil juvenil y psicoanalista, residente del Hospital de Niños Gutiérrez y también, bueno, trabaja en el Hospital Infanto-Juvenil Carolina Tobar García. Te le preguntábamos sobre este tema y también a propósito que hace poco sacó un libro que se llama Autismos, Espectro o Diversidad. Escuchemos la entrevista que tenemos del doctor Juan Bassen.
Autismo, porque existen diferentes niveles, gradientes, formas, modalidades de en que el autismo o el síntoma autista se presenta en distintos chicos. Lo que permite el manejarnos con este criterio de síntomas es que un síntoma es algo que puede ser más o menos persistente, más o menos grave, pero no necesariamente le pone una etiqueta de por vida a un chico. Yo puedo tener fiebre, eso no me convierte en una persona febril todo el resto de mi vida. Yo puedo tener un síntoma autístico, eso no me convierte en autista por el resto de mi vida. Permite que alguien pueda dejar de padecer ese síntoma, ¿no? Porque ese síntoma se curó, porque se disminuyó, porque se alivió.
Menos con respecto al tratamiento o la medicación, eso también depende del nivel de autismo que presente el chico.
Bueno, ahí hay un punto muy interesante, porque así como no se ha descubierto, y esto pone en jaque seriamente la categoría de espectro autista, no se ha descubierto ningún gen que solo y único pueda ser causante del espectro autista o de los síntomas del autismo. Sí hay genes involucrados en una cantidad de síntomas, pero nunca aislados. Siempre aparece el autismo con la debilidad mental, con la macrocefalia, digamos. No hay un gen aislable para el autismo, como podría ser un síndrome genético como el síndrome de Down, la fragilidad del cromosoma X. Son, primero, entonces, depende de una cantidad enorme de afectaciones genéticas, de mutaciones, alteraciones, procesos genéticos. Segundo, no hay una fisiopatología que explique, bueno, el autismo asienta en tal lugar del cerebro, en tal circuito o en tal funcionamiento. Suele abarcar el conjunto del cerebro en un funcionamiento que en general está alterado. En tercer lugar, tampoco hay ningún medicamento que específicamente cure de los síntomas autísticos. No lo hay. En todo caso, si un chico que padece autismo es medicado, suele ser medicado porque tiene ataques de furia, se enoja, tiene momentos de desorganización, es medicado por esos síntomas, no por los síntomas autísticos para los cuales no hay ninguna medicación actualmente válida. Entonces, si la pregunta es, a ver, un chico recibe medicación por sus trastornos en un hospital público cuando este chico presenta un cuadro de autismo, diría, sí, los síntomas que padece o demuestra son posibles o pasibles de ser modificados por un medicamento. El síntoma autístico no responde a ningún medicamento.
¿Y el tratamiento entonces que se le daría a estos chicos, cuál sería?
Bueno, el tratamiento que se le da a estos chicos a lo largo de los años ha tenido como, podríamos decir, dos grandes variantes. Una variante que encarnó desde sus inicios del psicoanálisis, que era una variante de entender el autismo como un problema subjetivo de las relaciones que entabla el chico o la familia con él desde muy pequeño y de cómo se organiza su subjetividad y por ende también su cerebro. Este tratamiento pertenece como a la órbita de la salud mental y es en principio un tratamiento mediado por el trato de un profesional, por personas que hablan, juegan, se vinculan con el chico, proponen distintos tipos de actividades o formas de abordar a un chiquito que de por sí es difícil de establecer una relación con él. A partir de los 60 surgieron lo que se llamó, o lo que yo llamo y otros colegas, el giro educativo en los tratamientos, es decir, que terminan siendo algo así como pensado el autismo como un problema ligado a malos aprendizajes, a un chico que tiene que reformular la manera de que aprendió de estar en el mundo y de conectarse con otros. Entonces, los tratamientos que son de la órbita cognitivo-conductual tienen en general la idea de reprogramar, reformular los modos de vínculo de ese chico sin cuestionarse, digamos, demasiado cómo surgieron, sin cuestionarse demasiado si hay alguna dimensión no consciente en juego en eso, apostando a que la práctica, el apoyo en los aspectos positivos pueda llevar adelante a ese chico y ayudarlo a salir de los síntomas.
Y bien, escuchábamos la entrevista que le realizamos al doctor Juan Bassen, especialista en psiquiatría infantil y juvenil y psicoanalista. Él nos hablaba, bueno, sobre los tipos de autismo y sobre que el autismo él lo considera como un síntoma que puede ser más o menos persistente en cada caso, en cada chico, ¿no? ¿Qué opinas tú sobre lo que escuchaste, Jazmín Ocampo?
Bueno, es una de las visiones que hay al respecto, ¿no? Digamos, hoy en día conviven varias visiones, digamos, consideraciones respecto a lo que es el autismo más clásico que fue determinado en el 40, que era, vemos, se consideraba un trastorno psicológico. Parece que la ciencia ha avanzado y está avanzando por determinarlo a través de la neurociencia. Es válido igual, digamos, las distintas posturas. Lo que me parece que la política pública no puede quedar atada a un único abordaje o a una única mirada, y que el derecho a la salud y el derecho a la educación y los derechos tienen que estar por arriba de un abordaje, y que las familias deben poder acceder al diagnóstico, a saber qué tienen sus hijos, sin que eso signifique etiquetarlo, digamos. Uno necesita saber qué tiene porque el sistema funciona así, además, digamos. No es que quién más que un mamá, una papá, un papá o una mamá va a querer ponerle a su hijo una etiqueta. A veces estas miradas dicen, bueno, quieren etiquetarla. La verdad es que yo quiero saber qué tiene mi hijo para poder ayudarle, para que pueda tener lo que necesita para poder tener una vida independiente y autónoma. Digamos, después, la elección del abordaje es un derecho de la familia. Si yo quiero, hay distintos tipos de abordaje, ¿no? Que le explicaba el cognitivo conductual, que tampoco es hay unas ramas del cognitivo-conductual que son más estrictas, otras que son más flexibles. Hay abordajes relacionales, abordajes de psicoanalíticos, abordajes... Hay distintos y uno debe poder conocer los diferentes abordajes como familia y poder elegir cuál es el mejor para su hijo. Hay buenas experiencias con todos los abordajes y malas también con todos. Nosotros como grupo de familias no defendemos un único abordaje, porque creemos que justamente la familia debe poder conocer todos y poder elegir el que mejor va con su idiosincrásica, con su ideología y con su hijo. Y la política pública debe poder garantizar el acceso a ese tratamiento que uno elige para
su hijo. Y Jazmín, tú como madre de un chico autista, ¿cómo ves el sistema de salud público? ¿Crees que...?
Antes que eso, a mí me gusta decir persona con autismo. En esto, digamos, pero decía, bueno, yo también no creo que la persona... El diagnóstico no define a la persona, sino que es una persona que además vive con determinada condición. Pero primero es una persona. Por esto que también el doctor decía respecto del autista como definición.
Con respecto al sistema de salud público, ¿cómo ves tú? O sea, si hay contención, ofrecen un buen servicio, hay atención.
Hoy, en los últimos años se ha podido avanzar bastante en el diagnóstico del autismo, digamos. Acá en la Ciudad de Buenos Aires se está conformando incluso una red entre los principales hospitales para la detección temprana y para el diagnóstico. El tema del diagnóstico está bastante allanado hoy en día, no así los tratamientos. Los tratamientos son interdisciplinarios, intervienen distintas disciplinas de la psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, en algunos casos kinesiología, musicoterapia, en fin, de acuerdo a las características de cada niño se diseña un dispositivo específico. Con lo cual son muchas horas de personas trabajando, no es ni con medicación ni mágico, son horas de personas trabajando con los chicos para justamente recuperar, digamos, esas habilidades o crear esas habilidades sociales que no están naturalmente incorporadas por los niños. Entonces son de muchas horas humanas, los chicos que tienen 2 horas por día o 3 horas por día o 10 semanales de tratamiento, y eso en lo público no existe, digamos. Hay algunas iniciativas, en Lomas de Zamora hay un centro municipal que da tratamiento, en algunos municipios, hoy nos centramos que San Fernando está creando también un lugar, en Almirante Brown, hay algunos municipios que están haciendo experiencias porque se ven desbordados por la situación. La verdad que hoy en día, si no tenés una obra social, es muy difícil lograr un tratamiento adecuado, ¿no? Intensivo, para, sobre todo en los primeros años de vida. Después eso se va reduciendo porque los chicos logran incorporar y revertir muchos de los síntomas que al principio quizás son más difíciles, del lenguaje, de las conductas. Cuando logran incorporar muchas cosas, en realidad pueden tener una vida normal, van a la escuela común. No tiene todavía, subyace la idea de que la persona con autismo es una persona que está en silencio y amacándose, y en realidad son personas que están en este mundo, pero que necesitan determinados apoyos. Están en este, no están en ningún otro
mundo.
Esa
es la imagen que nos dieron, claro, las películas. Exactamente. Una pregunta, ¿cómo es la vida de los papás?
Bueno, al principio cuesta acomodarse, porque uno tiene que incorporar un montón de formas distintas. Pero bueno, es una vida como cualquiera, donde uno, como cualquier otro hijo, que uno tiene que acomodar determinadas cosas. Mi hijo, por ejemplo, hoy tiene 9 años, fue diagnosticado a los 2 y medio. Facu recién empezó a hablar entre los 5 y los 6 años. Hoy el lenguaje es su área de mayor dificultad, pero bueno, se comunica perfectamente, lee y escribe perfectamente, transita su 3er grado en una escuela pública común de la provincia de Buenos Aires con una acompañante, pero resuelve los problemas matemáticos al igual que sus compañeros. Habla súper bien para lo que era en su momento, pero bueno, Hoy con él hacemos una vida totalmente normal. Cuando él era, les contaba antes fuera de aire, cuando era más chiquito, tenía muchos más desórdenes, sobre todo sensoriales, que es un área afectada y que a veces se pasa por alto. Lo sensorial es un tema muy importante en las personas con autismo. Mi hijo, por ejemplo, entrábamos a un supermercado y se revolcaba en el piso, y hasta que yo después entendí que eso era una respuesta de su sistema nervioso ante el, ¿no?, los estímulos, los ruidos, los olores, digamos, cosas que uno, nuestro sistema nervioso solo se autorregula para que nada de eso te desestabilice. Claro. Y bueno, hoy Facu puede ir al cine y ver una película completa con ese nivel auditivo porque pudimos trabajarlo a tiempo y tuvo acceso a los tratamientos que necesitaba. Pero hay chicos que todavía usan protectores auditivos porque no pudieron superarlo, pero ya saben que van con sus protectores. Entonces, cuando hay una situación de mucho ruido, se ponen un protector auditivo.
Igual es todo un paso dar hasta el...
Hasta entender.
Claro, que tiene una función ese protector auditivo.
Totalmente.
Entonces, creo que lo más importante acá es primero la detección temprana, uh-huh, y después el acompañamiento de los padres. Es más,
totalmente.
Es lo fundamental, más sí, allá de los... De los sí, especialistas. Y
sí, sí, porque en realidad uno está 24 horas y en realidad a veces...
Cuando te decía cómo es la vida de un papá.
Ah, bueno, en realidad uno se transforma, uno va pasando, se transforma en abogado porque tenés que conocer de leyes, pelearte con la obra social, con la escuela. Se transformás en secretario porque tenés carpetas con un montón de papeles y la obra social son papeles, trámites, bueno. Y también en terapeuta porque uno incorpora otra mirada del mundo. Nosotros al principio teníamos... comunicadores con dibujos en toda la casa. Mi hijo es un pensador visual, más que piensa en imágenes. Teníamos comunicadores, digamos, con imágenes en toda la casa para que él pueda, de a partir de ahí, empezar a incorporar palabra, puerta, baño. Y teníamos, bueno, eso ya no está más porque ya lo pudimos retirar. Pero bueno, uno va incorporando estrategias y formas de comunicarse y de ir...
No, y en la situación de los padres especialistas, obviamente, creando también esas estrategias.
Totalmente.
En función de que hay tanto por definir, es como que, bueno, es un terreno a la vez muy, muy complicado y también, bueno, desde la mirada institucional, legal y todo esto, y el abordaje terapéutico, pero a la vez, precisamente, el rol de la familia y quienes están cercanos al chico tienen un papel importantísimo en función de lo que puedan observar. Sí. Y aportar, y también por supuesto allí, bueno, la importancia de que de alguna forma el Estado pueda acompañar esto y nada, generar también el acceso a estos recursos como de la salud en una problemática tan compleja, además de por su propia complejidad, por lo mismo de que hay mucho por definir de ella misma.
Totalmente, totalmente. En esto las familias también, digamos, de uno... la sociedad todavía es muy estigmatizante con la discapacidad en general, no solo con el autismo. Entonces uno tiene que ir rompiendo barreras todo el tiempo, primero en su propia cabeza, porque bueno, uno no está preparado, nadie te enseña a ser padre y menos a ser padre de una persona con una discapacidad. Primero romper tus propios esquemas, después lo de tu familia, porque uno tiene que empezar a acomodar toda la vida. Y después lo de tu barrio, lo de tu sociedad, lo de la escuela, la escuela que elegiste. Y uno se va transformando, bueno, en un transmisor, en un educador permanente del respeto a lo diverso, ¿no? De que estamos en un mundo donde somos diferentes y tenemos que... Pero bueno, en la discapacidad en general pasa, ¿no? Recién estamos hace muy pocos años de una convención de los derechos de las personas con discapacidad. Hoy vemos más personas con discapacidad en la calle, en la vida social, en la vida laboral, porque bueno, hay un avance de derechos que es muy reciente, y todavía no nos falta mucho transitar.
Claro, y que precisamente está vinculado no solo al identificar a las personas, sino a identificar las limitaciones que hay en la sociedad.
Totalmente.
Para que estas personas puedan tener un desarrollo pleno.
Totalmente, ese es el ejemplo, el nuevo concepto de la discapacidad es ese, que no es la persona la que tiene las dificultades, sino la sociedad que pone una barrera para que esa persona no pueda desarrollarse plenamente. Es más ejemplificador a veces con lo físico, ¿no? Si una persona con silla de ruedas la pones ante una escalera, ¿quién es discapacitado o quién discapacita o incapacita para él, ¿no?
Que una persona con silla de ruedas viaje en subte. Exacto. Cómo baja las escaleras.
Claro.
Cómo las sube.
Tal cual.
Te hago una pregunta. ¿Tu hijo va a una escuela pública o una escuela privada?
Pública.
Bueno, eso está bueno también para sacar este estigma y este prejuicio de la sociedad, uh-huh, que un chico con ese... ¿Cómo lo llamo?
Trastorno.
Ese trastorno, sí, pueda participar y participa abiertamente en una escuela pública. Sí. La escuela pública...
La verdad es que eso acepta. Estoy totalmente conforme. La verdad es que hay experiencias mejores y otras no tan buenas, como en todo, pero la verdad es que en la escuela especial es posible, en la escuela común es posible la inclusión de las personas con discapacidad. Nosotros son ámbitos sociales además valiosísimos para nuestros hijos, porque lo que puede compartir en un recreo, conviviendo
más,
4 horas en lo social, digamos, tironean a nuestros hijos todo el tiempo a lo social, para afuera, digamos, todo el tiempo lo están tironeando a tener que enfrentarse, bueno, y es como un entrenamiento.
Para la autonomía, yo soy docente. Y son más los docentes discapacitados mentales,
sí,
que los chicos, sí, con problemas, sí, o trastornos.
Totalmente.
Sí, el docente muchas veces está pensando en un mundo ideal y se olvida del que tiene enfrente. Muchas, uh-huh, veces dice cosas o habla para él, uh-huh, no para sus alumnos.
Sí.
Entonces, hay que también cambiar la mentalidad del,
sí,
docente.
Concientizar, ¿no?
Concientizar. Sí, es muy difícil. El adulto ya está jugado.
Las barreras humanas son más difíciles que las barreras edilicias, digamos.
Sí, claro.
Porque una rampa se hace semana, digamos. Claro. La barrera humana, una directora de escuela que dice no, o digamos, es...
Sí, igual te voy a decir, ¿no?
Una docente que, por más que esté el chico, se niega, digamos, es mucho más complicado de revertir que...
Yo trabajo en la docencia en la provincia y no se... Primero no se estigmatiza a los chicos ni se los expulsa, se trata de integrarlos.
Sí, el tema es que el porcentaje que llega a secundaria es ínfimo.
Ínfimo. Claro.
Y si un chico sale de secundaria con un título especial, no accede a la educación superior.
¿Y esto puede cambiar un poco con esta nueva ley que entró en vigencia?
En realidad, estamos viendo a ver si se puede hacer algo. La verdad es que es difícil el tema, digamos, porque aparte cada provincia además tiene su autonomía porque es un país federal. Entonces hay distintas situaciones. La verdad es que todavía, digamos, en la primaria está bastante allanado, pero en la secundaria cuesta mucho, digamos, que se tengan en cuenta los apoyos.
Cuesta mucho porque el profesor está 2 horas y se va, horas por semana y se va. Entonces a ese chico hay que atenderlo ahí 2 horas.
Claro.
Y muchas veces no estamos capacitados para... Por eso tenemos que prepararnos para un mundo, uh-huh, mejor, un mundo... Uh-huh.
Exactamente.
Ya estamos casi que llegando al final del programa. Nosotros acostumbramos en Radio Casona siempre a pedirle un tema musical a nuestra invitada de hoy, Jazmín Ocampo. Así que, ¿qué tema escogiste, Jazmín?
Bueno, hoy bailaré, que es un tema de León Gieco, que aparte siempre apoya las causas y es un también siempre ha dado lugar a las personas con discapacidad. Y simplemente decir esto, que en realidad las personas no tenemos techo, ninguna persona tenemos techo, ¿no? Tenemos todas las posibilidades por delante. Y bueno, y las personas con autismo también. Y nosotros como familias, como sociedad, tenemos que darle la posibilidad de que se pueda desarrollar al máximo posible y que pueda ser feliz y autónomo como todos nos merecemos.
Escuchamos este tema musical y regresamos para que Jazmín también nos cuente qué es lo que tienen preparado ahora para el 2 de abril.
Hoy bailaré, aunque no quiera. deshacerse de este ropaje que no hizo más que endurecernos como piedra.
Y bien, bueno, ya para despedir el programa, queremos, Jazmín, que nos hables qué actividades tienen preparadas ahora para el 2 de abril, que es el Día Mundial y Día Nacional también de concientización del autismo, ¿no?
Sí, bueno, como ya hace 4 o 5 años, vamos a hacer un acto central en Plaza de Mayo, el mismo 2 de abril a las 18:30 horas. El acto, la Casa Rosada se ilumina de azul y la Pirámide de Mayo, también en conmemoración en representación del Día Mundial, esto que les contaba, que en todo el mundo se iluminan edificios. Así que lo que hacemos a las 19:30 es una marcha alrededor de la plaza de la Vuelta de la Rábida, rodeando la Casa Rosada de azul, que sobre todo del lado de la Rábida se ve hermosa de azul, y hacemos una marcha con velas, bueno, y concluye más o menos 20:30 con una suelta de globos. Esto lo venimos haciendo ya hace 4 años en Plaza de Mayo. Ese es el acto central. Después va a haber actos en distintas ciudades del país el mismo día o los días siguientes. Pero bueno, este año también contamos con el apoyo de la CONADIS, la Comisión Nacional de Discapacidad. Y bueno, siempre son actos cortos porque las familias vienen con los chicos, entonces no podemos hacer algo muy largo, pero también va a haber información, profesionales para consultar, recursos para información para llevarse. Es un lindo momento de encuentro, de hacernos ver todos juntos. Vamos vestidos de azul, con remera azul, con lo que uno tenga. Serán todos bienvenidos. Y bueno, también seguimos en Facebook, TG de Padres TEA. Estos días son para aprovechar para difundir, para dar a conocer las señales de alerta, para que todo el mundo pueda acceder a eso y tener un diagnóstico temprano en los que tengan dudas, ¿no?
Así es, bueno, y Radio Casona se sumó a esta campaña también de concientización sobre las personas con autismo. Nos despedimos ya. Quien estuvo acá acompañándonos, José Millán, el señor Sergio Nadur, el turco, y nuestro compañero también en la operación técnica, Pablo Guardia. Así que bueno, nos estamos volviendo a encontrar el próximo miércoles en otra nueva edición de Radio Casona. Quien habló por ustedes es Selin Anchaigua, y nos vemos el próximo miércoles.
Gracias. Hasta la próxima semana.
Bueno, hasta el miércoles.
Agradecemos a Traje de Padres a
muchas
la
gracias
madre
por el espacio.
Ocampo.
Muchas gracias.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio.